Bien, pues buenas tardes y vamos a dar comienzo. Como la mayoría de vosotros ya sois, bueno, pues veteranos en la UNED, no procede hacer una presentación de los recursos, ni de los materiales, ni de la guía de la asignatura, ni de los cursos virtuales, porque ya lo conocéis. Y vamos a empezar, pues bueno, con el primer tema. Yo siempre emitiré, salvo problemas técnicos, de 8 a 9 los martes, o salvo que algún martes, por alguna razón, haya que cambiar la clase porque yo esté fuera y oportunamente lo avisaré. Y las emisiones también quedarán grabadas, de modo que podéis rescatarlas inmediatamente después de que termine la clase de la plataforma de Inteca. Y bueno, pues también tenéis ahí grabaciones de estos últimos años que yo siempre he ido haciendo, al menos que recuerde, de esta asignatura desde el año 2013, ¿no? Con lo cual tenéis abundante material que espero que os sea útil. Obviamente, aunque grabemos las sesiones y y tengamos que respetar, bueno, pues la dedicación de una hora a un tema, a veces nos tocará partir un tema en dos. Bueno, si en algún momento pues alguien tiene dudas o alguna cuestión sobre la reseña o sobre cualquier otro asunto o sobre lo que aquí mismo se vaya explicando, pues bueno, tenéis la dirección electrónica debajo de la pantallita donde me estáis viendo y podéis en cualquier momento escribirme para plantearme, bueno, pues lo que consideréis y bueno, pues de esa manera también así evitamos interrumpir, por así decirlo, los momentos en los que el objetivo es básicamente presentar los contenidos. Yo siempre en las presentaciones y por tanto también en la grabación resultante dejaré un documento que es el que estáis viendo en la pizarra, digamos, del curso virtual, que resume un poco, pues bueno, el tema que vamos a tratar, que da un pequeño esquema y que después hace una síntesis en dos, tres páginas, a veces cuatro, y aporta algo de bibliografía. Adelanto que esos resúmenes, en la mayor parte de los casos, bueno, pues utilizan como referencia el que había sido hasta, si no me equivoco, el año pasado, el manual de la asignatura, el de Protohistoria e Historia Antigua de la Península Ibérica, en dos volúmenes, la Iberia prerromana y colonial y la Hispania romana, pero bueno, pues veo que ha cambiado el manual. Ahora tenéis un manual más escueto, yo creo, que el volumen de Silex. En realidad no son muchas páginas en comparación con el arco cronológico entre el 1100 a.C., fundación de Gadir, al menos según las fuentes antiguas, y el siglo III después de Cristo, que ya para ellos forma parte, para el equipo docente de la sede central, de la asignatura de Historia Antigua de la Península Ibérica 2. Pero bueno, en cualquier caso, también esos manuales, y entiendo que los manuales tradicionales de la UNED, de la licenciatura, del profesor Sayas o del profesor Roland, pues bueno, pueden dar información, bueno, pues que en algunos aspectos no ha cambiado mucho. Además, bueno, he visto que la guía que se recomienda, el manual que se recomienda al profesor Gonzalo Bravo es de 2011, y en fin, algunas cosas han cambiado desde 2011, sobre todo en relación con la Hispania romana y con algunas descripciones precisamente de los asuntos que vamos a tratar ahora sobre los modelos coloniales. En cualquier caso, las clases que yo grabe o que yo emita o que emita y grabe pretenden ser, como siempre, una introducción a vuestro estudio, no pretenden agotar el tema, aunque trataré de ser lo más sistemático y lo más ordenado posible, y que sencillamente os sirvan para después enfrentaros al estudio del manual. Si es verdad que, de la misma manera que en otras asignaturas, pues bueno, a uno le puede quedar la preocupación de que no explica determinados temas porque no le da tiempo, pues en esta yo creo que el número de sesiones que tenemos asignadas y el número de temas que hay en el manual permite que prácticamente podamos explicar todas las cuestiones que tenemos previsto explicar y que al final, pues bueno, en enero hayamos hecho un recorrido, en fin, a lo mejor nos queda algún tema sobre sociedad o sobre economía romana por explicar, pero al menos un recorrido histórico más o menos estándar sobre los distintos temas, ¿no? Entonces, el primero que nos toca abordar, que muy probablemente sospecho que tenemos que partir en dos sesiones, es lo que tradicionalmente se ha llamado, pues bueno, la Iberia colonial, ¿no? Esas primeras noticias que llegan sobre la península ibérica en el contexto de las poblaciones locales amplificadas y mostradas también al exterior como consecuencia del interés en esas poblaciones locales de grupos colonizadores. Primero los fenicios en el tiempo y posteriormente los griegos. Lógicamente, como veis también en el esquema que tenéis subido al curso virtual, se trata de hablar no solo de fenicios y de griegos, sino también, aunque no es estrictamente solo un subproducto, ¿no?, de la influencia fenicia o griega, sino también de Tartesos, ¿no?, ese complejo cronocultural y cultural, bueno, pues que surge en el entorno del Valle del Guadiana y del Guadalquivir y que conocemos fundamentalmente con ese nombre porque aluden a él las fuentes de información antiguas, ¿no? Tartesos ha sido para muchos historiadores de la antigüedad el punto de partida, el arranque, por así decirlo, de la historia antigua de la península ibérica. Los fenicios, una de las consecuencias o de los préstamos culturales que van a traer a la península ibérica va a ser la escritura, y una de las primeras civilizaciones protohistóricas y protohistórica por excelencia que surge en la península ibérica, probablemente la civilización protohistórica por excelencia, va a ser Tartesos, ¿no? Lo que pasa es que como todas estas civilizaciones que las conocemos en parte a partir de los datos escritos, pero en parte también esos datos escritos sabemos que están hechos desde unos presupuestos muy limitados, pues bueno, también, como en casi todo en la historia antigua de la península ibérica, la influencia de las fuentes arqueológicas es absolutamente decisiva y precisamente hay que tener en cuenta que nuestra percepción del mundo tartésico, que ha cambiado mucho en los últimos años, en gran medida ha cambiado como consecuencia del influjo de los datos arqueológicos. Entonces, básicamente en este tema tenemos, por tanto, que estudiar qué es Tartesos y cómo lo conocemos, qué nos dicen las fuentes sobre Tartesos, sobre todo las fuentes literarias, y qué nos dice también la información arqueológica. En segundo lugar, explicar cómo llegan los fenicios a la península ibérica y cuáles son sus influjos desde el punto de vista cultural. Lógicamente esto está muy relacionado con el propio episodio tartésico. Y por último, explicar también cuál es el peso que la colonización griega desarrolla en la península ibérica, ¿no? Tenéis que tener en cuenta un dato muy importante, ¿no? Porque bueno, cuando uno ve el manual o ve el temario y ve el peso que tienen, bueno, pues sobre todo Cartago y la civilización romana en esta asignatura, pues bueno, uno puede pensar que a lo mejor enfrentarse ahora a Tartesos, a los fenicios y a los griegos no tiene mucho sentido, pero si uno piensa en los ámbitos de fuerza del mundo púnico en la península ibérica y lo compara con las áreas de fuerza del mundo fenicio, pues ve que son espacios claramente coincidentes, y si uno piensa en el devenir de las guerras púnicas o de la romanización en la península y lo pone en relación con la presencia griega, pues aún hacia el norte, y con la presencia fenicia en las zonas más meridionales, que luego es púnica, pues uno entiende también cómo este preámbulo a la historia antigua de la península ibérica, bueno, pues tiene mucha importancia, no solo porque aprendamos qué es Tartesos y porque ponga en conexión lo que muchos estudiasteis sobre la historia antigua 1, ¿no?, las poblaciones fenicias, o la historia antigua 2, la colonización griega, sino porque además, bueno, pues tiene mucha importancia, mucha trascendencia, por así decirlo, para la historia política posterior, ¿no?, que es algo, bueno, pues que iremos viendo a medida que hablemos sobre todo de las guerras públicas. Bien, vamos a entrar directamente con Tartesos, ¿no? ¿Qué es Tartesos? ¿Qué fuentes tenemos sobre Tartesos? ¿Y cómo ha cambiado también nuestra percepción sobre las sociedades tartésicas con el paso de los años, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayor parte de las noticias que tenemos sobre el mundo tartésico son noticias bastante bueno, digamos, alejadas en el tiempo del episodio propiamente tartésico, ¿no? Tarteso se desarrolla en la península ibérica entre más o menos, o al menos tenemos constancia de esa civilización entre el 1100 a.C. y el en torno al siglo VII a.C., pero las fuentes que nos hablan de Tartesos, muy pocas son contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, escribe sobre Tartesos Estrabón, que como sabéis escribe en época del emperador Augusto. Escribe también sobre Tartesos, bueno, pues Plinio y otros historiadores que hacen geografías de la península ibérica, y quizá el más cercano en el tiempo como historiador sea Heródoto, que escribe en cualquier caso en el siglo V a.C., cuando Tarteso, bueno, pues ya no es más que una sombra, por así decirlo, de lo que había sido como estado, como civilización, con los rasgos que la vamos a describir, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay algunas fuentes que hablan sobre Tarteso, sobre todo el Antiguo Testamento, que sí que pueden ser fuentes válidas, pero que tampoco son fuentes históricas, ¿no? Por tanto, las fuentes que tenemos sobre Tartesos tienen todo el, digamos, la sintomatología de los problemas típicos de fuentes que a veces son difíciles, ¿no? Fuentes alejadas en el tiempo, fuentes a veces partidistas, no tenemos prácticamente ninguna información sobre la propia percepción que las poblaciones locales tienen a la hora de, bueno, pues percibir esa influencia que se hace desde el exterior, y además, en la mayor parte de los casos, son fuentes legendarias, ¿no? Tarteso se ha convertido, incluso lo fue en época de Sulten, bueno, pues en una especie de estado de la península ibérica en la antigüedad, un estado en definitiva, pues bueno, muy fascinante, del que se tiene una imagen bastante singular y recurrente, y que, bueno, pues en cierta medida está rodeado por una aureola más o menos mítica, bueno, pues de la que en cualquier caso como historiadores tenemos que obtener información, ¿no? De hecho, el peso que las fuentes y la imagen de las fuentes ha tenido sobre nuestra consideración de Tartesos es tan grande que incluso en la historiografía Tartesos se puede decir que ha ido evolucionando la visión que hemos tenido sobre Tartesos a través del tiempo, ¿no? Durante algún tiempo se pensó que sobre todo Tartesos era una ciudad, si la buscó, por ejemplo, Sulten. También hubo algún tiempo en que se pensó que Tartesos era exclusivamente una civilización más o menos mítica. Se pensó que Tartesos era exclusivamente lo que de autóctono había antes de que entrara el influjo fenicio o el influjo griego, y que por tanto había que cribar la influencia fenicia para encontrar el fondo claramente tartésico, y hoy más bien se tiende a pensar que Tartesos es, bueno, pues el subproducto derivado de la transformación de las sociedades peninsulares del bronce final como consecuencia de un impacto exterior que es la colonización fenicia, que va a generar de hecho una transformación económica, cultural, política y territorial de esos estados, y que los va a convertir probablemente en los estados más florecientes, o en el estado, mejor dicho, más floreciente de la península ibérica en el área meridional, ¿no? Eso en parte también, bueno, pues pasa a los textos, incluso a los textos más contemporáneos al fenómeno tartésico que tenemos, ¿no? De Tartesos hablan, como decíamos antes, Estrabón, sobre todo porque en época de Augusto le interesa decir, que es lo que mueve fundamentalmente los textos de Estrabón, que hay un ámbito civilizado en la península ibérica y un ámbito de la barbarie, y el ámbito civilizado suele ser aquel que coincide con espacios territoriales en los que ha habido influencia cultural previa, bien a partir de ciudades o bien a partir de la escritura. Como la civilización tartésica recibe esa escritura llamada del suroeste, pues bueno, podemos considerar, o Estrabón considera, que los turdetanos, que son los habitantes de los tartesios o el territorio tartesio antiguo, son los más cultos de entre los íberos. Por eso Estrabón se entretiene en Tartesos. Heródoto habla también de Tartesos porque cuando hace su explicación sobre el origen de las guerras médicas, habla de las actividades coloniales de los griegos en el Mediterráneo, habla, por tanto, de la competencia entre griegos y fenicios y se ve obligado a hablar de un estado del mundo antiguo que ya por entonces debía tener una cierta aureola de carácter absolutamente mítica, que es Tartesos. Pero hay una gran cantidad de alusiones al mundo tartésico en una fuente primordial que nos permiten conocer a partir del Antiguo Testamento cómo se percibe la imagen tartésica, ¿no? Quería dejaros un enlace, a ver si soy capaz de buscar mientras explico, donde tenéis recogidas algunas de esas fuentes que hablan sobre Tarteso en el mundo del Antiguo Testamento y que dan mucha información sobre el régimen monárquico, la organización, la organización territorial del ámbito tartésico, su relación con determinados estados, etc. ¿No? Son interesantes, no solo porque sean del Antiguo Testamento, sino fundamentalmente porque son documentos o son referencias al mundo tartésico, normalmente del siglo VII, del siglo VI a.C., y por tanto más pegadas a los acontecimientos y más desprovistas de tópico que Estrabón o Heródoto, ¿no? Que como he dicho, Heródoto puede estar más cercano porque estudia a finales del 6, pero Estrabón está muy alejado porque escribe en época de Augusto. Aquí tengo la referencia que os voy a dejar en el curso virtual en un enlace, pues si alguien quiere buscar las fuentes relativas a Tarteso que están ahí listadas en el Antiguo Testamento. En cualquier caso, yo he traído una colección de algunas de ellas procedentes del libro de los Reyes, del libro de Ezequiel y de alguno de los Salmos, donde, solo una leída, tres pasajes elegidos un poquito al azar entre esas múltiples referencias que hay en las menciones bíblicas, aunque el enlace que se ha dejado recoge también algunas de las menciones de las fuentes clásicas, nos permite saber cómo era Tartesos, ¿no? Por ejemplo, el libro de los Reyes 1 dice: no había nada de plata, no se hacía estima de ella en tiempos de Salomón, porque el rey tenía en el mar naves de Tarsis con las de Hiram de Tiro, y cada 3 años llegaban las naves de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales, ¿no? ¿Qué consecuencia o qué característica sacamos de aquí? Pues una muy clara, ¿no? Tartesos es una potencia relacionada con el mundo del Mediterráneo oriental a partir de la navegación y que de Tartesos llegan una serie de productos que son valorados en los mercados orientales, en este caso en el Israel de época de Salomón, ¿no? Es el libro de los Reyes que estaba leyendo, ¿no? El libro de Ezequiel dice: Tarsis hizo negocios contigo debido a su gran riqueza de todo tipo. Plata, hierro, estaño y plomo se intercambiaron para sus productos. Bueno, frente al otro texto, donde se hablaba también del marfil, de los pavos reales, de los monos, ¿no? Aquí este texto de Ezequiel incide sobre todo en el que parece que debió ser el gran móvil de la colonización fenicia en la península y la gran causa de la transformación del mundo tartésico, que fue la demanda de plata. Después hablaremos de por qué los fenicios vienen a la península ibérica y por qué buscan fundamentalmente plata en los territorios peninsulares, ¿no? Y por último hay un texto del Salmo 72, también del Antiguo Testamento, que estimuló también una polémica hace algunos años, puede ser que fuera en 2012, porque el Papa Emérito Benedicto XVI lo utilizó para explicar que los Reyes Magos probablemente podrían haber sido tartesios, en fin, algún diario andaluz enseguida dijo que habían sido andaluces, ¿no? Que es lo que se lleva de España, de las autonomías, ¿no? El texto del Salmo 72 dice que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos, pueden los reyes de Saba y de Seba ofrecerle dones, ¿no? Es un salmo un poco preparatorio de la Epifanía, ¿no? Si tenemos en cuenta esa información de los textos con, por ejemplo, lo que dice Heródoto, un texto muy conocido, sobre Tartesos, leo Heródoto, libro primero, parágrafo 163. Por cierto, que estos foceos fueron los primeros entre los griegos que realizaron los dos viajes por mar, y son ellos los que descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tartesa. Navegaban no en naves redondas, sino en navíos de 50 remos. Y cuando arribaron a Tartesos, se ganaron la amistad del rey de los Tartesios, cuyo nombre era Argantonio, que reinó en Tarteso 80 años y vivió en total 120. De este hombre, pues, los foceos se hicieron tan amigos que primero les invitó a abandonar Jonia para establecerse en la región que quisieran de su país, y luego, como en ese punto no podía convencerse a los foceos, enterado por ellos de cómo progresaban los medos, les dio dinero para rodear su ciudad con una muralla. Ya teníamos un tópico de riqueza claro en los textos del Antiguo Testamento y se añade a ello en los textos griegos, en este caso en Heródoto, pero hay alguna descripción de Estrabón que también es válida, la organización política como monarquía de Tartesos, su profunda riqueza. El propio nombre de Arga Antonio esconde la raíz argentum, que significa plata, y por tanto hay un componente claramente de exageración de la riqueza. Su carácter estable, fijaros que Heródoto decía que Argantonio vivió 120 años y reinó 80, son estos monarcas dinásticos que lo que ponen de manifiesto es la estabilidad de un gran estado, ¿no? Y luego algunos pasajes, por ejemplo, de Estrabón, en el libro tercero, que es el que se dedica a Iberia, habla incluso de la polis de Tarteso, ¿no? Con lo cual tenemos ese tópico de riqueza. Tenemos ese tópico de que es una región urbanizada, algo que también se describe pues, en esos primeros navegantes griegos, por ejemplo, en Hecateo. Es una región además fluvial, marcada por un río, que es el Tarsis o el Tarteso. De hecho, el nombre de Tartesos y de Tarsis designa igual a la región que al estado, que al río, ¿no? Que luego, como dice, creo recordar que es Estrabón, bueno, pues ese río que los antiguos llamaban Tarsis, es el río Betis, el río Guadalquivir, ¿no? Con lo cual tenemos un espacio geográfico que más o menos corresponde al Valle del Guadalquivir desde el punto de vista de los datos de las fuentes literarias, un espacio geográfico muy abierto a la demanda de productos del comercio oriental. En el libro de Ezequiel o de los Reyes se hablaba del comercio entre Salomón, las naves de Tiro y los Tartesios, ¿no? Pero también de una civilización con una organización estatal, ¿no? Es cierto que, siguiendo exclusivamente los textos, parece que el ámbito de referencia de la civilización tartesia tiene que ser el Valle del Guadalquivir, y sin embargo, en los últimos años, por ejemplo, enclaves como el de Cancho Roano en Cáceres, bueno, pues ponen de manifiesto que el mundo tartesio muy probablemente tenía una extensión que iba un poquito más allá del Valle del Guadalquivir y que probablemente pues, todo ese ámbito del Guadiana y del Guadalquivir, de lo que luego efectivamente ahí tenía razón Estrabón, será la Turdetania, bueno, pues formaba parte de esa región, ¿no? De hecho, Estrabón dice en el pasaje que leí antes, libro tercero, capítulo segundo, Eratóstenes acostumbraba a llamar Tartesos a la región cercana a Calpe, Calpe no es Calpe Alicante, sino Gibraltar, y a Eritrea, isla afortunada, ¿no? Cádiz, ¿no? Bueno, nos está presentando Tarteso como una región, ¿no? Y eso efectivamente la arqueología en los últimos años lo ha puesto de manifiesto. Teniendo en cuenta los textos y teniendo en cuenta los datos arqueológicos, es evidente que Tartesos es una civilización que emerge en la península ibérica como consecuencia de la influencia fenicia y que esa influencia se traduce fundamentalmente en tres grandes cambios, ¿no? Tartessos pasa de ser la típica sociedad, probablemente de jefatura en cualquier caso, del bronce final, pero con una economía de subsistencia en el siglo XI antes de Cristo, a ser una sociedad muy amplificada, con grandes diferencias sociales, muy estratificada, sobre la que existe incluso una particular mitología, que pasa a practicar de esa economía de subsistencia que tiene en el siglo XI antes de Cristo, una economía de excedentes entre los siglos X y IX antes de Cristo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo VIII sabemos que Onuba, la actual Huelva, es un gran centro de producción metalúrgica controlado por los fenicios, pero en ese territorio tartesio, lo que indica que muy probablemente fue la demanda fenicia la que actuó como amplificadora de la transformación cultural y económica y territorial y estatal, etcétera, ¿no? De las sociedades tartesias. En segundo lugar, el cambio se tradujo también en el paso de aldeas, que era el modo de vida de poblados en cabañas típicos del bronce final, con elementos comunes tipo plazas y otros semejantes, a ciudades fortificadas, como luego veremos, y que dan lugar, bueno, pues a centros además muy estratificados desde el punto de vista territorial, es decir, no todos los centros tartesios van a ser metalúrgicos, incluso algunos de los que no son metalúrgicos van a tener una configuración claramente urbana. Luego pondremos algunos ejemplos. Y en definitiva, Tartessos va a ser también el resultado del paso de las sociedades locales de ser sociedades aldeanas a ser sociedades de jefatura. Es cierto que a los textos antiguos, por ejemplo, al que leíamos antes, de Estrabón, ¿no?, que ubicaba entre Gibraltar y Cádiz, Huelva, la salida sobre todo de la ría de Huelva, el centro neurálgico del mundo tartesio, hay que darles la razón, porque es cierto que el complejo cultural tartésico, que como digo se extiende hasta prácticamente Cancho Roano y que probablemente guarda mucha relación también en la demanda fenicia con la ruta del estrecho, bueno, pues tiene mucho que ver con, perdón, ese ámbito cultural está poniendo de manifiesto que la incidencia del mundo tartésico, por eso que llamamos Tartessos, no va a tener la misma pureza en las zonas próximas a los centros que antes se dijeron, Gibraltar, Huelva, etcétera, que en los territorios más hacia el interior, pongamos el ejemplo de Cancho Roano. Y lo que está claro es que dentro de todas estas fuentes primeras que hablan sobre la península ibérica en la antigüedad, no hemos mencionado los relatos de los Nóstoi, ¿no? Todos esos relatos de viajes de héroes míticos, algunos vinculados a la guerra de Troya, otros no, que pasan por la península ibérica. Bueno, hay dos, fundamentalmente tres, pero dos que interesa ahora destacar, ¿no? Gárgoris, Abis y Gerión. Gerión está en relación con los trabajos de Hércules o Heracles, que es un personaje clásico y recurrente de la mitología griega. Bueno, pues tanto a Gárgoris como a Gerión se les atribuyen dos rasgos que debieron, o que en cierta medida en la historiografía pone de manifiesto que muy probablemente esos rasgos evidencian que en el caudal mítico de esos Nóstoi hay en cierta medida un recuerdo para las sociedades griegas de que Tartessos surge como consecuencia de un influjo del exterior, ¿no? Gárgoris se dice que trae la miel, Abis que enseña a escribir a las poblaciones locales, a veces el hijo de Gárgoris no deseado, en fin, con todo un problema también ahí de abandono, semejante al de Rómulo y Remo, estas figuras míticas más o menos fundacionales de civilizaciones, y Gerión, los rebaños, las vacas de Gerión, que constituyen uno de los trabajos que Hércules tiene que desarrollar, ponen de manifiesto la gran riqueza ganadera de la península ibérica, a pesar de esa imagen más o menos metalúrgica que los textos pueden transmitir. Bueno, pues ese hecho de que Gárgoris sea el que culturice a las poblaciones ibéricas, en el sentido de las poblaciones de Iberia, y que les enseñe la apicultura, por ejemplo, y la escritura, indica que muy probablemente los fenicios aportan el torno, aportan la escritura y aportan una serie de cambios que vamos a enumerar a continuación, ¿no? Entre esos cambios, fundamentalmente, se pueden citar tres, ¿no? Primero, nuevas técnicas productivas concretadas, sobre todo en la minería, pero también en la agricultura. Muy probablemente, quizá el sector más fuerte del mundo tartésico es la minería. De hecho, hay quien considera que muy probablemente también la puesta en explotación de los recursos mineros por parte de los tartésios debió ser tan precipitada y tan intensa que se convirtió en difícilmente sostenible y que necesariamente eso está detrás del colapso de grupos tartésios en torno al siglo VI, coincidiendo también con el momento en el que entra en el Mediterráneo, se consolida con fuerza la colonización griega y coincidiendo también con la crisis del mundo fenicio, ¿no? Que no sabéis si es causa o consecuencia de la crisis también tartésia, ¿no? Hoy parece evidente que la gran deforestación a la que se sometieron los territorios del Guadiana y del Guadalquivir por los tartésios y la explotación de los filones de plata, de osan y de otro tipo de metales, debió ser bastante intensa, aunque es verdad, como sabéis, que luego también los romanos siguieron explotando, por ejemplo, Río Tinto, que es un espacio también de dominio tartésico. Ese desarrollo de nuevas técnicas se concreta, por ejemplo, en que aparezcan nuevos poblados mineros, por ejemplo, los del área de Río Tinto, que algunos de esos poblados además se fortifiquen porque no sean solo centros de extracción de metal, sino porque muy probablemente sean también centros donde se tesaurice el metal, que aparezcan también aldeas subsidiarias de esos centros metalúrgicos que también vertebren el territorio, como por ejemplo Carmona, que se convierte en la gran aldea agrícola del momento, ¿no? Que se produzca también una notable deforestación de los territorios como consecuencia de la actividad metalúrgica, pero quizá también de la agricultura, que haya un gran auge, aquí volvemos a los rebaños de Gerión, ¿no? De la ganadería, porque parece que en algunos yacimientos tartésicos, sobre todo en la zona más septentrional, hay evidencias de bastante excedente de ganado utilizado en ofrendas de sacrificios con cabezas de ganado, ¿no? Bueno, todo eso pone manifiesto que efectivamente la civilización tartésica se modifica notablemente como consecuencia de esa demanda fenicia, ¿no? En segundo lugar, en Tarteso se percibe como consecuencia de la influencia fenicia la aparición de estructuras sociales complejas, ¿no? El propio texto de Heródoto, que leíamos antes sobre Argantonio, pone de manifiesto un rey a la cabeza, una sociedad de jefatura presidida por una idea de realeza, pero aquí también la arqueología ha dado mucha información, ¿no? Con todos esos elementos que forman parte de los llamados rituales de imitación, ¿no? El tesoro de la Lisera, el tesoro del Carambolo, bueno, pues toda esa orfebrería de importación, los bienes de prestigio o de imitación, pone de manifiesto no solo la adquisición de nuevas técnicas, de una artesanía que permite imitar esos bienes de prestigio, sino el propio peso que esos bienes de prestigio tienen para la élite local, ¿no? Todavía en el Museo Arqueológico de Sevilla, pues bueno, algunos de los pectorales y brazaletes del Tesoro del Carambolo aparecen decorando un busto imaginario de Argantonio, porque bueno, pues se considera que eran los elementos que se compraban a los fenicios como marcadores de la élite social que está articulando toda la puesta en explotación de los recursos y que hace cabeza en esa nueva organización estatal que es Tarteso, que surge en torno a una demanda exterior y a la explotación colectiva de un determinado recurso. Dentro de esa aparición de las sociedades complejas, bueno, pues está también la imitación no solo de la orfebrería, sino incluso de los rituales funerarios, el gran auge que tiene la incineración y las tumbas singulares. Hay un documental conocido, ¿no?, de la 2 de televisión, la serie está hace algunos años, ¿no?, Memoria de España, pero está troceada en YouTube, ¿no? Bueno, pues hay un capítulo que se titula El reino legendario de Argantonio, creo recordar, bueno, pues donde veis, podéis ver si lo localizáis, bueno, pues cómo se transforma, aquí está el enlace, os lo voy a poner, se transforma esa sociedad artésica a partir precisamente de la imitación de algunos elementos derivados del contacto con el mundo fenicio. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con la ritualidad, ¿no? También se percibe, bueno, y decía que además de la imitación de los elementos de orfebrería, también parece que se imitan algunas estructuras arquitectónicas. Un caso muy característico es Cancho Roano, ¿no? En Cáceres, creo recordar que es cerca de Plasencia, pero estoy diciendo de memoria, un gran palacio a la manera del Próximo Oriente, con estructuras impresionantes y unos patios de representación muy semejantes a los de los palacios pues, de Mari o de Babilonia o cretenses, ¿no? Que ponen de manifiesto cómo incluso en las periferias del ámbito tartésico se imitan esos modelos de ocupación y de control del territorio tan típicamente fenicios como son los palacios tan típicamente orientales, ¿no? Esa importación de plantas constructivas fenicias, tal vez palacios en los que la élite local también define su poder a gusto de la potencia exterior que viene en contacto con el territorio. Y quizá el gran aporte que el mundo fenicio, como pasa también en la península itálica, hace a la península ibérica es la escritura, ¿no? La aparición de la escritura entre los siglos VII y VI a.C., esa llamada escritura del suroeste, a la que pertenecerían todas esas estelas, con escudos, con caballeros, con páteras sacrificiales, lanzas, etcétera, que conocéis quizá por las asignaturas de prehistoria y que se han puesto en relación también con rutas trashumantes, ¿no? Que quizá, bueno, pues aunque hayan aparecido solo en algunas zonas, hay quien considera que quizá tuvieron una presencia mayor de la que muestra el mapa actual de hallazgos, porque quizá no son más que petrificaciones de un hábito que se pudo hacer en madera o en otros materiales perecederos que no se ha conservado, ¿no? Por eso quizá el préstamo de la escritura por parte de los fenicios da razón de ser a esa afirmación que hace Estrabón de que los turdetanos, que son los que habitan, dice Estrabón en el pasaje que he leído, pero esta cita a la que me estoy refiriendo sobre los turdetanos como los más cultos de los íberos está en otro pasaje, pero en el que leía antes, Estrabón 3.2, dice siendo llamada esta región Tartesos, a la que ahora habitan los túrbulos, los turdetanos. Estrabón en un momento determinado, en ese afán de marcar ejes de civilización y ejes de barbarie en el mundo antiguo peninsular, identifica con los tartesios, ¿no? Porque muy probablemente son la primera civilización que recibe el influjo de la escritura, ¿no? Por tanto, en la actualidad, bueno, pues sin negar que Tarteso en las fuentes sea una región, pueda estar dando nombre a una ciudad que actuara como capital territorial y sea también un río, el río Betis, ¿no? Que da lugar a la Tartesside y a la Turdetania. Lo cierto es que hoy Tartesos se estudia como una civilización que permite analizar muy bien los procesos de cambio e interacción cultural. Lo que pasa es que no conocemos tanto el influjo que Tartesos da al mundo fenicio y sí a la inversa, porque se produce esa explosión cultural entre un pueblo que toma la iniciativa, los fenicios, y un pueblo que padece la influencia en esa relación colonial que hoy en la historiografía se tiende a reivindicar como simétrica, porque hay un intercambio, una retroalimentación constante, pero que nosotros, al menos en las fuentes arqueológicas, percibimos fundamentalmente como asimétrica, ¿no? Los fenicios son los que generan la influencia y los tartesios son los que reciben esa influencia y se transforman desde un punto de vista cultural. Procede ahora, pero lo haremos en la sesión de la semana que viene, bueno, pues caracterizar por qué la colonización fenicia llega a la península ibérica y qué puede ofrecerle el mundo tartesio y de la misma manera también explicar cómo en el momento en el que se produce en torno al siglo VI la colonización, el colapso del mundo fenicio, ha aparecido ya un competidor, si podemos hablar en términos de economía contemporánea para el mundo antiguo, en todo el Mediterráneo, que es la colonización griega, que también a su vez dinamizará un espacio espacio ibérico por excelencia, del Levante y del Nordeste peninsular, aunque quizás sin el efectismo que tiene este resultado cultural de la dinamización de las poblaciones del Bronce final que hemos llamado Cárcasas.